Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Café Duna aquí en el 89.7, día martes 12 de diciembre, y es en este momento tenemos 30 grados. Mira, 30 grados de temperatura, Paula Frederick. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Ay, qué calor
ya
tengo.
Te doy calor ahora, al saber la temperatura.
Sí. No, igual yo hoy día anduve patiperreando. Tú sabes que yo soy una persona muy caminante, ¿no?
Sí, pues. Sí.
O sea,
sí.
Soy una mujer de ciudad.
Camina más que Kung Fu.
Sí, no sé si tanto.
Oye, que me gustaba Kung Fu. Me encantaba.
Yo no lo veía de niña.
No, pues no, ya no estaba.
Porque
yo
no creo, estaba.
Ya no estaba al aire.
Yo ya no estaba al aire. Pero Kung Fu era David Carradine, ¿cierto?
Así es.
Ya, bueno, es que yo me familiaricé
Pequeño
con Kung Fu y por Tarantino. Porque ya. Tarantino reflotó un poco a David Carradine y lo puso en un papel esencial. Y ahí hay muchas citaciones a Kung Fu y la música, las imágenes, el sol al fondo, que está como medio derretido. Todo el tema.
Caminar.
Todo el imaginario de Kung Fu.
Y peleaba poco, ¿eh?
Gracias a Tarantino lo conocí. Sí. Lo hablé al revés.
Peleaba poco.
Se concentraba más.
Sí, se concentraba. Pero cuando peleaba era letal. Y estaba con unos poquitos movimientos. Ta, ta, ta. Y ahí quedaba los otros.
Sí. Era bueno. No, sí, era. Y bueno, David Carradine murió bastante joven, o sea, dentro de.
Sí, pues.
En circunstancias muy misteriosas.
Así.
No tan misteriosas, pero medias. Sí.
Ya. Yeah.
No las vamos a decir.
Yeah.
Pero era un personaje muy controversial.
Mm.
Pero muy.
Pero que era buena Kung Fu, era buena. Las reflexiones.
Él, ¿no? Y él.
El maestro, el Saltamonte.
En Kill Bill lo que hace de Bill es muy. Yo creo que es un homenaje a Kung Fu.
A Kung Fu. Oye.
Pero estoy bien, Polito, con calor, pero bien.
Ya, qué bueno. Oye, sí. ¿Tu día bien?
Sí,
ya.
Sí, mi día bien.
Me alegro.
Intenso, pero bien.
Oye, tuve una experiencia bien bonita hoy día.
Ay, qué bien.
Bien
interesante. Me gustan esas cosas.
Sí, bien bonita, porque fíjate que estuve en una entrega de viviendas.
Ah, qué bonito.
En la comuna de. Yo estaba de maestro de ceremonias.
Qué,
en la comuna
belleza.
De Lo Barnechea.
Wow.
Un campamento, era un campamento histórico, el campamento Juan Pablo II, está ahí desde los años 80 más o menos.
¿Ya?
Y fíjate que empezaron ya con el trabajo, bueno, venían trabajando y viendo la posibilidad de conseguir viviendas propias desde mediados de los 80, años 85 en adelante, pero sobre todo desde el 2009, cuando se hizo un catastro, entre el 2009 y ahora. Han pasado, ¿cuánto? 13 años. Y ya con trabajo específico, concreto, para poder conseguir las viviendas. Son 13 años. Así que la emoción.
Espera, disculpa,
de las personas.
Y hoy día se les
entrega.
A
140 del total de, digamos, 380 y tantas familias, y a 140 de ellas se les entregaban sus viviendas hoy día mismo. Así que había ministros, qué sé yo, el alcalde, sus autoridades, pero sobre todo la gente.
Haber estado ahí.
Sí,
momento histórico.
Me sentí muy privilegiado, porque además es muy emocionante.
Pero muy emocionante. Tremendamente. Uno no puede imaginarlo hasta que está ahí, yo creo. O sea, uno puede imaginar todo lo que significa, pero verlo y ver cómo las reciben a esas familias, todo el esfuerzo que hay detrás.
Y me acordé, esto, perdón que me vaya por otro lado, que no tiene mucho que ver con el programa, pero me acordé del año de haber sido 91, una cosa así. Haber acompañado como reportero, digamos, al presidente Elwin en ese entonces, presidente Patricio Elwin, para la entrega de viviendas en Puente Alto, lo que en ese tiempo se entregaba, que eran las llamadas casetas sanitarias.
Ajá.
Tú no alcanzaste a tener conciencia de las casetas sanitarias.
No, era muy chiquitín.
Si mal no recuerdo, yo no recuerdo exactamente qué dimensiones tenían las casetas sanitarias. Pero no eran más de 16 metros cuadrados. 16 metros cuadrados.
Similares a las media agua.
La media agua tiene, si mal no recuerdo, 18.
18. Sí.
Estas otras tenían, no me acuerdo si eran 16 o 12 metros, pero era básicamente. Las instalaciones de todo el tema sanitario, digamos, baño y los arranques para el agua en la cocina, para el desagüe, digamos, alcantarillado y todo eso. Bueno, hemos pasado de entrega de viviendas de entre 12 y 16 metros cuadrados más o menos a estas que las están entregando hoy día de casi 70 metros cuadrados. Y un barrio, además. Esto otro en Puente Alto era un triste decirlo, un gran peladero a lo que les estaban entregando con estas casetas sanitarias para que ellos pusieran ahí, adosaran, digamos, sus mediaguas. no era un barrio, claramente, no había vegetación,
áreas verdes,
no había
áreas verdes, una no plaza, había
qué absolutamente sé yo. Nada. Y además, y eso es lo más terrible, eran familias, y eso, y no habla, y la verdad que era lo que se hacía, lo que se podía, lo que se creía correcto hacer en ese entonces. Uh-huh. Muchas de esas familias eran familias erradicadas. Bueno, en ese caso específico, de esa entrega, el año 90 y algo, eran familias de la zona, pero a muchos otros, uh-huh, en esas entregas de vivienda, eran efectivamente familias erradicadas de otras comunas que se las llevaban a comunas un poco más en los extramuros, digamos, o definitivamente en los extramuros, para entregarle esas viviendas. Acá, en este caso, eran familias, la gran mayoría o todas, de la comuna de Lo Barnechea, por lo tanto, los niños permanecen en los mismos colegios, la gente que trabaja en la zona, o sea, sigue con sus pegas,
es una etcétera, evolución etcétera. Ahí, un desarrollo.
Absolutamente.
Menos mal, claro. qué alegría, qué alivio saber que existen procesos donde hay ese nivel de mejoras. Mm. Sí. Porque la vivienda
falta
digna.
Mucho,
falta mucho, pero falta la vivienda mucho. Digna es algo muy esencial, que quizás no se tomaba el peso hace algunos años, hace pocos años atrás. Se creía que entregando una solución parche o algo muy menor.
Claro, y era bueno.
Era lo que había, por ejemplo, después de los terremotos.
Estamos hablando de un país que pasó etcétera. En ese tiempo, ¿cuánto habrán sido? 3.000, principio de los 90, $3.000 per cápita, a uno de, bueno, algún minuto digamos los 20, no sé en cuánto estamos ahora, una cosa como que no ha ido subiendo tanto en el último tiempo, pero es bastante más. No sé cuánto estamos en este minuto, para ser bien, bien franco, pero estamos muy, muy, muy por sobre ese nivel, digamos, de desarrollo hace entonces. Entonces, obviamente que la situación ha mejorado mucho, pero verlo así de tangible es emocionante.
Qué lindo lo que estás compartiendo.
Y te da cuenta, además, de, bueno, que claro, se podrá criticar mucho los famosos 30 años, pero hay cosas que son innegables.
Uh-huh. Son tangibles.
Claro, absolutamente. Y bueno, dar cuenta de esas realidades.
Me encantó. Te felicito por haber participado de aquello.
$29,000 per cápita, imagínate. Se multiplicó por 10 prácticamente.
Sí. En algo hemos evolucionado. Bueno, en algunas otras cosas quizás no.
No está tan bien repartido, no está muy bien repartido, pero.
Pésimamente
no, claro, pero si eso hay que ser franco también. Pero, sí. Bueno.
Intentemos, al menos por hoy, como quedarnos decía, con
premio
lo positivo.
El premio de consuelo es harto mejor.
Eso.
Y eso da cuenta del desarrollo. Ahora, ¿falta mucho? Falta muchísimo, sin duda.
Bueno, tenerlo presente y tener conciencia de que falta. Hoy día vamos a conversar de un tema muy distinto al que estamos comentando, pero que tiene que ver con nuestros tiempos. Porque hay una nota aquí en Tele 13 de una mujer que se causó una tremenda polémica en las redes sociales al decir que se le pinchó una rueda de su auto y ningún hombre se acercó a ayudarla y a solucionarle el problema, básicamente, ¿no? Y ella declaró, ya no existen, ya no hay caballeros. Esto generó toda una polémica respecto a hasta qué punto los hombres pueden acercarse a una mujer para ayudarla en la vía pública, también hasta qué punto las mujeres quieren ser ayudadas, porque una mujer tiene que reclamar que un hombre no la ayuda y no cambiar ella la rueda, y se abren un sinfín de discusiones aledañas y, digamos, como relacionadas con el tema, que son interesantes de conversar.
Me gustó. Está bueno, vamos
a ver. ¿Qué pasa con los caballeros hoy? ¿Hasta qué punto pueden serlo?
Ese es el punto.
Sí.
¿Se puede ser caballero?
Sí.
Yo creo que sí.
Sí, pero
hasta. Pero bueno, vamos a discutirlo. Oye, Claudio Vergara nos trae la historia de la canción de Brenda Lee, una artista legendaria, ya de 79 años, que por primera vez en años sacó del primer lugar de la Navidad a Mariah Carey.
And all I want for Christmas is you.
Exacto. El tema, dice, se ha convertido en un fenómeno en Estados Unidos, sobre todo porque es de 1958. Oye, ni yo había nacido en esa época, imagínate lo antiguo. En su minuto no pasó mucho, dice, pero bueno, imagínense lo que ha ocurrido ahora. Eso nos va a contar Claudio Vergara.
Me encanta. Y la Fran, ¿no? Francesca Ravizza, periodista deportiva, nos va a hablar de John Ram. Nos va a contar quién es. Es el deportista mejor pagado del mundo. Ahí ya tenemos un antecedente importante. Que firmó con la Live Golf a menos de 6 meses de decir que nunca se iría.
Así es. Tú sabes que John Ram suena como deporte, no sé, gringo, no sé, es español.
Ah, no sabía que era español.
Sí, el gran golfista. Creo que está número 3, no, bueno, la Fran nos va a contar, creo que está número 3 ahora. Y claro, era de los que hablaba en contra de la LIV, la famosa LIV Golf, donde sí estaban nuestro Joaquín Niemann y nuestro Mito Pereira.
Sí, sí que está.
Que estuvieron acá en... Fíjate que me llegó una, no una invitación, una pre-invitación a jugar con... con o al lado de o cerca de, no sé cómo era, porque no tuve los detalles, no, contra imposible. Pero yo nunca he jugado golf y no juego, entonces dije, la verdad que no, paso.
Sí, hay un límite que rompe el deseo, ¿no?
Pues una vez traté de y no le pegaba a la pelota.
Así, o sea, partamos por ahí.
O sea, terminé pegándole.
Jugar fútbol y no pegarle al balón.
Pero uno hace todo el movimiento y dice, ay, qué lindo mi swing. ¿Y no le pegaste a la pelota?
Sí, pues sí, parece más fácil de lo que es, yo creo.
Mucho más fácil. Bueno, así pasa con los grandes golfistas, además. Está bueno el menú.
Está muy bueno el menú y también está buena la música. Tenemos una gran canción, Let It Cry, con It Ain't Over Until It's Over. Aquí en Café Una. Que nos decía, it ain't over till it's over. Está buena, oye, está buena la frase.
Fíjate que hemos comentado alguna vez la película La mirada de los otros, una de Woody Allen, creo que te la comenté
sí,
yo.
Sí, pues,
y que termina diciendo, porque una película que le fue pésimo en Estados Unidos, él es un director de la película, en la película, y queda ciego, ¿ya? Sí. Pierde la vista. Entonces tiene que contratar a todos los servicios del resto y alguien que le ayude a dirigir y bla, bla, bla. Entonces la película le va horriblemente mal, pero al final de la película le informan que en Francia es un exitazo. Entonces él termina, dice, la película termina cuando él dice: gracias a Dios existen los franceses.
Oh, eso no lo dicen mucha gente, tanta gente.
No. Y menos relacionado con el cine.
Y menos relacionado con el cine, porque son sí. así, pero ellos el cine es casi como el agua.
Y está pasando tal vez un poco eso con El Conde, ¿o no?
Ay, sí, me gustó tu reflexión. Así es. Yo lo digo con mucho orgullo. Sí, hay como... sí. No, es interferencias, como que algo del más allá nos quiere hablar. Pero no importa, ya. La cosa es que El Conde, la película, la polémica, digamos, la película de Pablo Larraín, el director chileno Pablo Larraín, que entre otras cosas ganó a Mejor Guión en el Festival de Cine de Venecia, uno de los festivales, si no el más importante de la historia del cine, quiero subrayar, fue estrenada en Netflix causando indignación, molestia y pésimas críticas por parte de sus compatriotas, es decir, de nuestros compatriotas. No gustó para nada por estos lados. Hay quienes la comentaron bien, pero el grueso como de las redes sociales, del pulso de las personas, decía no. Pero lo cierto es que la película acaba de ganarse otro poroto. Quizás no a la altura del premio Mejor Guión en el Festival de Venecia, pero sí mencionada por la revista Rolling Stone, que digámoslo, es muy prestigiosa. Porque la revista Rolling Stone eligió las mejores películas de terror del 2023. O de suspenso, thriller, como en esa categoría.
Uh-huh.
Y mencionó a 10 películas de todo el año y de todo el mundo. Ojo. Y El Conde está en el número 6 de 10. Lo que yo considero que es bastante respetable.
Ya está entre los 10, encuentro que
es buenísimo. Exacto. Ya estar entre los 10 es buenísimo. ¿Qué se dijo o qué dijo la revista respecto al film de Pablo Larraín? Comillas. Ofrece la última palabra sobre los fascistas como monstruos reales. Además de ser la forma de Larraín de intentar entender lo que le sucedió a su país cuando un loco lo doblegó a su voluntad corrupta y ávida de poder. Dijeron también, el director utiliza un siglo de películas de terror gótico y leyendas de vampiros para tejer este cuento fantástico que es absolutamente impresionante. Pocas imágenes nos han perseguido tanto como la visión del dictador flotando sobre Santiago merodeando en busca de víctimas mientras su capa flamea a la luz de la luna. Debo decir que estoy de acuerdo. Quizás me voy a ganar el hate de los que... Pero yo comparto. A mí me pareció una película notable.
Mira.
Soy de las pocas. Ya me lincharon en Instagram por decir que me había gustado.
Haters need to hate. Eso es lo que
dice. Haters gonna hate. Sí, sí. Así que un poquito más que importa. Pero sí, bueno, ¿qué importa lo que yo opine? Lo importante es que la Rolling Stone la considera una buena película. ¿Cierto?
Claro.
Así que
yo confío más en tu criterio que en el de Rolling Stone. Oye, yeah, okay. Fíjate que apareció, de acuerdo con Google Trends, el resumen de lo que más captó el interés de los chilenos durante el año. Esto de acuerdo con, obviamente, las búsquedas realizadas en el buscador Google.
Ajá.
Que es el que usa, no sé... todo el mundo.
No, claro, no me atrevo a decir un porcentaje, pero
no, imposible.
Debe ser muy alto.
Fíjate que, bueno, tiene una clasificación bien interesante. Hay distintos tipos de búsqueda, acontecimientos, por ejemplo, personas.
Claro.
Nos dejaron, es decir, personas que fallecieron, conocidas, digamos, que fallecieron en este tiempo. ¿Qué es? La pregunta, ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro?
Mamá, ¿quién no lo ha hecho?
¿Cómo? La pregunta, ¿cómo también? La pregunta, ¿por qué? Google nos soluciona todo. ¿Quién es? ¿Y quién es? Eso. ¿Dónde? Y películas. Película.
Película.
Mira.
Ya. Ay, vamos
desmenuzando esto. Acontecimiento. Fíjate que... Vamos los tres primeros, si te parece bien.
¿Sí?
Si tienes a bien.
Tengo a bien.
Panamericano 2023.
Por supuesto.
Yo, de hecho, lo busqué un millón de veces, como que nunca me acordaba del... Porque era, no sé si era Santiago 2023, pero ponía ya Panamericano 2023. O Santiago 2023, a cualquiera de las dos. Sí, para ver cómo iba la cosa con las medallas,
también lo busqué bastante. Contribuí a esta lista.
Elecciones argentinas. Han tenido, bueno, las PASO. Sí. Tuvieron la primera vuelta, la segunda vuelta. Así
y bueno,
que,
y Milei ya de por sí es,
claro,
es presidente electo, mejor dicho.
Y elecciones 2023.
También.
Que también hemos tenido lo nuestro, ¿no?
Hemos tenido nuestros plebiscitos, digamos.
Así es.
Uno que otro.
No, tuvimos elecciones de Consejo Constitucional,
sí, y de
y ahora el plebiscito del domingo, ¿no? Sí. Oye, el domingo hay que votar el domingo.
Por supuesto.
¿Decidiste tu voto? ¿Lo tienes decidido? Claro, sí. Claro, segura.
Siempre uno puede titubear un poco, pero estoy bastante inclinada.
Ya.
No lo voy a decir acá, pero sí.
No, vale. Aquí.
Bueno, personas.
Personas, vamos a las personas.
Cristina Aguilera, qué curioso. Habrá sido por su paso en el festival.
Yo creo que tenía que ver con Cristina, sí.
Sí, pues ahora me acabo de acordar.
Claro.
Cristian Garín.
Ajá.
También se puede comprender. Y Nicolás Jarry también se puede entender.
También.
Sí.
Oye, nos dejaron. Y aquí están las búsquedas principales en relación con. Yo que aquí quiero leer 6.
Sí.
Quiero leer 6. Perdón, pero es por cierto.
Tomate esas licencias. Favoritismo.
Incluso las leería todo, porque hay varios personajes entrañables de nuestro país que nos dejaron.
¿Sabes qué? Dale, lee todo.
Total, el programa es nuestro.
Eso, dale.
Matthew Perry, mira, el más buscado.
Voy a llorar.
Matthew Perry. Gale, un cantante urbano, un músico urbano chileno, que falleció también. Guillermo Tellier. Alipio Vera, el gran Alipio Vera. Sí. Tina Turner. Oye, grandes personajes nos dejaron, ¿ah? Sí. Augusto Góngora.
Oye, La Memoria Infinita se estrenó en Netflix, por si acaso. Importante decir.
Ah, muy bien.
Sí.
Ken Block. Patricio Bañados. Luis Alarcón y Sinead O'Connor. Listo.
Había que leer.
Tremendos personajes, tremendos, que nos dejaron este año.
Tremendos personajes. ¿Y qué es?
¿Qué es?
La primera es muy notable y muy atingente. ¿Qué es Hamás? ¿Qué diablos es Hamás? Algo que quizás muchos se preguntaron al inicio, pero que ahora ya la mayoría de las personas saben. ¿Qué es fentanilo? Tremendo eso, que también tiene muchísimo. Nos está afectando mucho por estos días. ¿Y qué es tuberculosis?
Mira.
Eso me llama la atención.
Curioso.
Bueno, y el cuarto es que es threats, que también se puede comprender.
Oye, el cómo. ¿Cómo saber si soy vocal de mesa?
Uh-huh.
¿Cómo saber dónde voto? ¿Cómo votar? Todo tiene que ver con.
Léete la cuarta.
¿La cuarta? ¿Cómo excusarse de votar? Y después, nada que ver. ¿Cómo grabar la patente en los vidrios? Después, también tiene que ver. El siguiente también tiene que ver con votación. ¿Cómo votar en Gran Hermano?
Esos son los niveles: las votaciones políticas y después Gran Hermano.
Claro.
Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué se regalan flores amarillas? Qué romántico.
¿Cuándo se regalan flores amarillas?
Yo me imagino como. No
¿Cada 9 de noviembre?
Sí. ¿No? No sé, son mi mito de violeta.
De violeta, nada que ver, po.
Traté de lograrlo. No, pero no, el que se regala es el como este que son estas pelotitas amarillas para el Día de la Mujer.
Ah.
¿Cómo se? El aromo.
¿Aromo? Ah, sí. O pero sea, el Día de la Mujer no hay aromo, po.
No, pero en Italia. Perdón, si perdón que sea que haga alusión a mi vida en Italia. Que no lo hago nunca después de que me funaron. En Italia
Te criticó una persona.
Déjame ponerle drama.
Una persona resentida te criticó y tú te lo tomas como. No te lo tomas a pena personal. No,
que me gusta
no.
ponerle drama.
Ah, ya, bueno, sí.
Pero bueno, en Italia se regala aromo. Ramos de aromos, el Día de la Mujer.
Ya.
Ya, después. ¿Por qué las abejas son tan importantes? ¿Qué sucede si se extinguen? Muy importante eso. ¿Y por qué Israel es tan guiado? También, fundamental.
Oye, ¿quién es? ¿Quién es el Dalai Lama?
Eso fue a raíz del.
A raíz del niño, ¿no?
Sí.
¿Quién es Silvina Luna? ¿Y quién es Lele Pons?
Sigo para que ya nos queda poquito.
Los voy a buscar. Ya.
Lo voy a hacer cortito.
¿Dónde?
¿Dónde voto? ¿Dónde queda Alicante? ¿Dónde queda Coltauco? ¿Dónde
y las tres? Ah, perdón.
¿Y dónde se graba Tierra Brava?
Y las tres películas más buscadas: Oppenheimer, Barbie, Rápido y Furioso.
Rápido y Furioso. Vamos a la música Rápido y Furioso. Vamos,
presenta
usted.
The B-52s con Love Shack.
A faded sign at the side of the road that says 15 miles to the
Love Shack, yeah. I'm heading down the Atlanta highway, looking for the love getaway. Hey.
B-52s con Love Shack. Era lo que escuchábamos.
Era lo que escuchábamos y lo que semi bailábamos ahí, como que algo ahí. Oye, Polo Ramírez.
Dime.
¿Crees tú que la caballerosidad ha muerto? ¡Uy, la pregunta, no, la pregunta densa!
Ya, ya.
¿Es posible ser caballero?
Más ñoña que densa, pero bueno, pero ya.
Y tú, por no decir otra cosa. No, pero lo que quiero saber es si tú crees que... ¿Tú cómo te sientes cuando, por ejemplo, si quieres acercarte a ayudar a una mujer que no conoces tanto, o si quieres abrirle la puerta a alguien o dejarla pasar, ¿te sientes culpable? ¿Lo haces
no,
con la misma naturalidad que antes?
Yo lo hago con la misma naturalidad de antes. Y
ya,
no
esa
puedo,
es mi pregunta.
No, porque no puedo evitarlo, porque fui criado así, me acostumbré a hacerlo, me siento bien haciéndolo y... ya tengo mis años, mis canitas, así que pido que se me lo respete.
Está que se me lo respete.
Se me respete. Que se me,
escucharon
se me
respete la voz
por,
que puso.
Por ello. Por aquello. No, es que exija que se me respete, pero ya como que ya. Mira, de alguna manera llega una etapa en la vida en que uno no quiere cambiar, otros que no, en otras cosas no pueden cambiar. Y además el resto dice, ah, sí, ya está, total, ya lo cambió, ya
sí,
es así.
Sí.
Y bueno.
Todo lo que me dijiste me convence, pero yo creo que esta mujer...
No es que no pueda cambiar en cosas fundamentales.
No, sí, o sea,
no, en cosas, sí, fundamentales.
Troncales,
también,
neurálgicas.
Claro, también en algunas accesorias, si es necesario, pero si no me veo obligado a ello, no lo hago.
Mira la declaración de principio que acaba de hacer Polo Ramírez aprovechándose de las circunstancias. Vamos a lo que nos convoca.
Ya, por
pero
favor.
Estuvo bien que lo dejaras en claro. Esta mujer, que asumimos es mexicana por el acento, subió un video a sus redes diciendo que junto a su hija habían sufrido, no habían sufrido, pero se les había ocurrido lo siguiente. Se les pinchó una rueda.
Se les ponchó.
Se les ponchó como los huevos ponchados, una rueda. Y ahí
no,
que,
eso, no, como los huevos ponchados, los huevos pochados. Huevos ponchados. ¿Qué es eso?
Oye, déjame, son los que yo como. Son distintos.
Tú comes huevos ponchados.
Sí, porque son como pinchados. Como si fueran una.
Pero
rueda.
Están mal hechos tus huevos ponchados.
Probablemente.
Son huevos ponchados mal hechos. Se llaman huevos ponchados.
Ya, pues nos fuimos por las ramas.
Ya.
Como tu película. Ya. Entonces, ¿qué pasó con esta mujer y su hija que estaban con su rueda ponchada? No, ponchada, estoy bromeando. Subieron un video a TikTok donde dijeron que ningún hombre se había acercado a ayudarlas a cambiar la rueda. ¿Cómo es esto posible? No hay caballeros en este mundo, dicen ellas. Ya no hay caballeros. Han pasado carros con hombres y ni un caballero se presta a ayudarnos. ¿Qué onda?
Y ahí quedó. Todavía está ahí ponchada.
Y siguen ponchadas esperando el caballero. Entonces empezaron a responder.
¿Ya?
Obviamente hubo una reacción. Como la siguiente. Hay caballeros. Lo que no hay es la confianza de que no te vayan a acusar de acoso. Interesante. Se ve que no eres mala, pero hoy en día hay cosas por las cuales ya dejamos de ser serviciales. Es precaución. O sea, yo creo que ahí está el punto. Porque...
Gente, hombres que evitan entonces la posibilidad de que de ser rechazado,
de que
se tome a mal su caballerosidad.
De que se tome a mal su caballerosidad,
¿ya?
Por dos razones.
¿Ya?
Yo creo, uh-huh. Una para que la mujer en cuestión no se siente intimidada porque se le está acercando un desconocido en la vía pública o en un momento que...
Pero
sé
si
yo.
Un desconocido se te acerca y te ofrece flores. Te pillé.
A mí no me molesta.
No, te pillé.
No,
te pillé.
No te van a gloria, Polo
porque,
Ramírez.
No. Porque
¿eso
si
es?
No...
¿Qué era?
Impulse. Ah, muy bien. Bien, no te pillé entonces.
Mi carnet está en el piso 1.
No te pillé. al fin lo reconoce.
La segunda razón. Es que la mujer te dice, a ver, ¿por qué me venía a decir que yo no puedo cambiar la llanta? No estoy ni pochada ni ponchada, puedo hacer las cosas yo. Es como cuando yo trato de abrir la champaña, te la abro, o trato de abrir un vino, te lo abro, un hombre. ¿Por qué?
Entonces, ¿para quién?
Entonces, eso yo creo que los hombres no quieren recibir ese tipo de respuesta. Y puedo entenderlo.
Oye, lo que todos quieren recibir, eso sí, es un lindo regalo de Navidad. Y si no alcanzaste a ir a la tienda Paula Especial Navidad, puedes ingresar a tienda.paula.cl hasta el 17 de diciembre y ahí puedes encontrar el regalo perfecto para esta Navidad. Aún estás a tiempo de seguir disfrutando esta feria de manera online. Todo lo que buscas a un clic de distancia.
Vamos a una pausa y estamos de vuelta con nuestros infiltrados aquí en Café Duna.
En pleno barrio El Golf se emplaza Edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón. Una experiencia única de diseño, arquitectura y conectividad en una de las esquinas clave de Las Condes. Isidora y Benjamín es un proyecto boutique con exclusivos departamentos de 1 y 2 dormitorios, algunos con jardín privado y 4 penthouse de 2 pisos y con azotea privada. Conoce más en www.hexacon.cl.
Dulce o salado, en diciembre date el gusto que quieras con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fest Chocolate. Martes, 40% de descuento en Telepizza y Pizza Hut. Y 40% de descuento en McDonald's pidiendo a través de Rappi. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Celebremos juntos una Navidad con sentido en Alto Las Condes. Te invitamos a donar un regalo hasta el 24 de diciembre para los niños y niñas de la Fundación Patronato Madre e Hijo. Y podrás sacarte una fotografía con el viejito Pascuero. Porque cuando nos juntamos, es Navidad. Alto Las Condes.
¿Sabías que el seguro Atención es Alto Costo de Clínica Santa María y Health Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes? Contrata y conoce más en clínicasantamaría.cl. El riesgo es cubierto por Help Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL 3-2017-0001.
¿Qué es tener socios? Es compartir los mismos intereses, plantearse los mismos objetivos, generar relaciones duraderas. Es coinvertir. Por eso, en MB Inversiones no tenemos clientes, tenemos socios. Socios unidos por la misma pasión, hacer crecer nuestro patrimonio. Este año, al cumplir 25 años, renovamos nuestro compromiso con nuestros socios en la coinversión. Únete a MB Inversiones, seamos socios y coinvirtamos. MB Inversiones, desde hace 25 años, coinvertimos. www.mbi.cl.
Soy Martín, gerente de finanzas, y con De Fontana puedo visualizar datos gracias al BI y tomar mejores decisiones.
Soy Amanda, gerente de capital humano, y con De Fontana automatizo las remuneraciones y la atracción de talento.
Soy Javier, gerente de TI, y bueno, De Fontana es muy seguro y fácil de implementar porque está construido en Amazon.
Más de 20.000 empresas ya usan De Fontana para comenzar un 2024 con eficiencia. Tú también puedes implementar el software preferido por las grandes empresas de Chile. Comienza hoy en defontana.com. De Fontana, pensemos digital.
Oye, ¿así que te compraste un depto nuevo?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Todo bien?
Increíble. Sabía lo que quería, pero no sabía cómo ni dónde encontrarlo. Y un amigo me dio el dato de CP Index. ¿Lo conoces?
CPIndex.com.
Todo el rato. Le dicen el Tinder inmobiliario. Se pasó.
¿Quieres buscar tu próximo hogar o inversión de manera totalmente personalizada? Crea tu perfil en CPIndex.com. Define tus preferencias y encuentra el proyecto inmobiliario adecuado para ti.
En Sonda, desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón, por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Café Duna.
Son las 5:39 ya de la tarde y estamos de vuelta en Café Duna con nuestros infiltrados, Francesca Ravizza y Claudio Vergara. ¿Cómo están, chicos?
Muy bien.
Hola, hola, ¿qué tal?
Un gusto tenerlos por estos lados.
Ah, muy bien. El gusto no
previos.
Oye, partamos, ¿te parece por el tema navideño, Claudio? Sí.
¿Lo tenemos?
Ahí va a empezar su
Ahí está. Qué lindo, me encanta.
Un rock and rollcito navideño.
Me gusta Brenda Lee mucho.
Sí, que se ha vuelto a poner de moda de manera sorpresiva. Ahí estamos escuchando.
Es muy cinematográfico, yo lo he visto.
Muy cinematográfico. Hola, partiendo por Mi Pobre Angelito. Este tema revivió en los años 90 gracias a Mi Pobre Angelito, a una escena en particular de Navidad, por supuesto. Es un tema que ha tenido varias vidas y la última la está disfrutando ahora de manera bastante sorpresiva. En Estados Unidos es tradición la canción de Navidad, que son canciones que aluden, por supuesto, a estas fiestas y que llegan al número uno del ranking Billboard durante este periodo. Básicamente porque se escuchan mucho en streaming, en las radios, porque la gente compra sus discos, porque ahora aparecen en plataformas como TikTok. Por tanto, son canciones que reviven. Y desde el año 2019 hasta el año pasado, era inamovible una canción de la gran Mariah Carey, que es All I Want for Christmas Is You.
Que la popularizó en Love Actually.
Exactamente, exactamente, tal cual. Y es una canción que se había mantenido inalterada en el número uno y por lo mucho que se escuchaba. Pero esta canción de Brenda Lee que estamos escuchando ahora, Rockin' Around the Christmas Tree, es la canción que desbancó a Mariah Carey. Y es una canción hasta del año 58, por tanto son canciones que se ponen de moda después de mucho tiempo, 65 años, exactamente. Y es una canción que nace el año 58 cuando Brenda Lee tenía 13 años. O sea, estamos hablando de realmente una canción recóndita, finalmente de periodos de la música muy embrionarios. Es una canción que se pone de moda ahora gracias a las plataformas digitales, gracias a que se empezó a usar en TikTok, la empezaron a usar en YouTube, la empezaron a usar
en Instagram
también, en una serie de plataformas que ahora Billboard está contando, y como Billboard ahora está integrando estas plataformas, finalmente eso hace que una canción que parecía olvidada en el tiempo, que cuando salió no pasó del número 57 del ranking Billboard, o sea, fue una canción que tuvo un rendimiento bastante discreto en su momento, y ahora revive, saca a Mariah Carey del número uno, y es la canción fenómeno de Estados Unidos en este momento para la Navidad. Y es una canción que tiene varias marcas, marca bastante récords, en el sentido de fue el número uno de Brenda Lee. Ella tuvo un número uno el año 60 por otra canción y fue su último número uno. Por tanto, es la mayor distancia que hay en un artista en tener un número uno entre el año 60 y el año 2023. Nunca antes había existido una distancia tan marcada para un artista en cuanto a tener un número uno en el ranking Billboard.
¿Ese número uno era Jump the Broomstick o era Be My Baby?
No, era... Era...
Sweet Nothing, podría decir, sí. ¿Ninguna de esas?
No era ninguna de esas. Oh. Era... Mira, no, I Want to Be Wanted. Esa era. Una canción de Brenda Lee que pasaron 63 años para que ella volviera a tener un número uno con este tema de Navidad. Por tanto, es bastante meritorio.
Claudio, y Mariah Carey, bueno, Love Actually acaba de cumplir 20 años este año.
Exactamente.
Sí. O sea, lleva 20 años encabezando la lista de las navideñas.
De manera intermitente, lleva 20 años. Desde el 2019 hasta el 2022 había sido el número uno sin discusión. O sea, no se había movido del primer lugar del ranking Billboard, que es el que mide toda la clase de reportes que tienen que ver con las escuchas, los streaming, etcétera. No se había movido desde el año 2019, o sea, ya prácticamente 3 o 4 años. Y ahora Brenda Lee la pudo desbancar en una canción que, fíjate que tuvo, es una canción escrita por Johnny Clark, que es un famoso compositor de la época de oro del rock and roll, que la escribió en un verano en Estados Unidos. La escribió mientras estaba tirado en la playa en Nueva York, y se le ocurre esta canción navideña que tiene que ver con rockear, moverte en torno al árbol de Navidad, en torno a la figura del árbol de Navidad. Esa es como un poco la dedicatoria y la inspiración que tiene este tema, que es una canción inspirada y más bien fraguada en condiciones totalmente distintas a la de la Navidad en el hemisferio norte, que tiene que ver con la nieve, etcétera. De hecho, cuando Brenda Lee la graba a los 13 años, la graba en agosto de ese año 58, y la graba en el estudio, tuvieron que ambientar el estudio como si estuviera nevando, como si fuese invierno finalmente, porque en agosto, bueno, sabemos que allá todavía es etapa veraniega.
Para que se inspirara
un poco en cantar, claro. Entonces tuvieron que ambientar todo
navideña
en una cosa muy navideña para que ella cantara a los 13 años. Y ella tuvo réditos mucho tiempo después, en este 2023. Ella estaba retirada, ha dado un par de entrevistas donde ha dicho que ella no se esperaba que iba a tener este éxito, que incluso a sus 79 años actualmente ha pensado en volver a cantar, a volver a los escenarios, a lo mejor en volver a tener un segundo aire de su carrera, una carrera que en su momento fue muy exitosa. Ben Dalí fue una parte de una generación en que el rock and roll estaba dominado mayoritariamente por hombres, la generación de Elvis Presley, Little Richard, o de cantantes como Neil Sedaka, como Polanka. Era muy difícil que una mujer tuviera éxito, y sin duda Brenda Lee lo tuvo a principios de los 60, finales de los 50, y esto de alguna manera es una suerte de revancha para un artista que pasó olvidada durante mucho tiempo, pero que ahora tiene su segundo o tercera vida con esta Rockin' Around the Christmas Tree, que forma parte ya de la Navidad para los estadounidenses de manera anticipada.
Me encanta.
Linda historia.
Sí, bonita historia navideña. Como la historia navideña.
Y bueno que ella lo haya visto.
Y qué bueno que ella lo haya visto, porque a veces ha pasado con algunas canciones navideñas que no lo ven precisamente. Claro. Los artistas ya fallecieron.
¿Qué pasó,
etcétera,
con la de George Michael?
Las Christmas también de Wham.
O sea, Wham más bien.
De Wham.
Siempre ha estado también.
Sí, esa canción está número 3. Número 3. Le ganó Mariah Carey, le ganó Brenda Lee, pero Las Christmas, que es una canción bellísima de Wham,
es
una maravilla, para mí es mi favorita, más que estas dos incluso.
Sí, deberíamos
hacer campaña.
Hagamos campaña.
Porque llega el número 1.
Oye, Last Christmas. Lo que pasa es que la canción de Brenda Lee.
Eso, muy bien.
Muy instagrameable, porque.
Como muy tiktokeable, exactamente.
Muy tiktokeable, porque, no sé, suben haciendo galletas de Navidad con esta canción, entonces es una especie de tutorial o cómo adornar la mesa. Exacto. Entonces, es muy buena la canción y como que no te invade. Como pasa con Mariah Carey, que al final como que la canción...
Como que arrasa un poco. Claro. Como que llama a esa altura, Richie, por favor, corta la canción.
ya basta, esa canción ya la hemos escuchado demasiado. Gracias. Oye, pero increíble cómo TikTok, por ejemplo, está nuevamente una muestra de cómo está cambiando la música, cómo plataformas que no tienen nada que ver en rigor con estrictamente con la música están definiendo qué es lo que escuchamos, los número uno que están llegando a las listas, y finalmente cómo se está reconfigurando la industria de la música por esta clase de
formatos. Oye, ya hay algunas canciones que tú las puedes poner en Instagram y todavía no están disponibles en TikTok.
Bueno, por ejemplo.
Ah, claro. Por ejemplo, Taylor Swift pasa con la otra vez traté de subir un video con una canción de ella y después la traté de subir a TikTok y no estaba disponible.
Entonces, mira, y con Taylor Swift uno pensaría que está todo disponible.
Pero es que ahí cuando...
Sí, los derechos.
Otra cosa.
Sí. Poderosos caballeros son dinero.
El dinero, sí, sobre todo con Taylor Swift.
No, Claudio, muchas gracias. ¿Eh? Claro. Doña Fran.
Gracias, Claudio. Oye, yo hoy día les quiero contar quién es John Ram, que hace algunos días está haciendo noticia porque este español es ex número uno del mundo en el golf, actual número 3. En junio, cuando se anunció este convenio entre la LIV Golf y el PGA, fue uno de los defensores del circuito PGA, dijo que jamás sería un circuito que para qué quiere ganar más plata si con la plata que ya ha ganado puede mantener a 3 generaciones de nietos, de familiares. Y sin embargo, con sus 29 años, anunció...
¿29 tiene John
Tiene 29 Ram? Años.
Joven.
Pues yo pensé que era mayor. Igual.
Yo también, sí.
Yo pensé. Hace menos de una semana anunció que se iba a la LIV por 500 millones de dólares. Para que se hagan una idea, Messi, y esto lo pone... En el deportista mejor pagado, con el mejor contrato.
Me sorprende que le gane
de la
a los
historia del deporte. Para que se hagan una idea, Lionel Messi ganó 600 millones de dólares o de euros en el Barcelona después de varias renovaciones, pero no tuvo ningún contrato que dijera 600 millones.
Ningún contrato de una sola vez, digamos.
Claro,
nunca firmó un contrato que dijera 600 claro, millones, lo fue ganando...
De a poquitito.
Claro, en 3 años, en hartos años.
Se tuvo que forzar un montón. Es verdad que se tuvo que forzar un montón, pero fue ahí juntando pesito a pesito.
Hasta que tuvo que crecer.
Imagínate,
para eso.
Sí, se tuvo que inyectar. Bueno,
¿y ahora cuántas generaciones puede mantener?
Yo creo que las mismas 3, ¿no? Así, poca plata. Oye,
ya le gustaría a Milei tener esa plata.
No hay plata.
Para la Argentina.
No hay plata. A esto se suma además la plata que va a recibir por eventualmente ganar una fecha de la LIV Golf, lo que va a ganar por ser dueño, al igual que Joaquín Niemann va a ser dueño del club número 3. Actualmente hay 12 clubes compitiendo en la LIV Golf y él va a llegar y va a ser propietario del club en el que compite. Así que además de estos 500 millones de dólares, llega más plata. Terminó 18 la temporada de la FedEx Cup, pero hoy día el PGA lo notificó a él y al resto de los jugadores que John Ram fue suspendido del circuito
PGA por estar por su asociación con torneos no autorizados. Rara la figura, porque se supone que firmaron un convenio.
Sí, pues.
Y se suponía que iban a estar autorizados.
O sea, esto lo deja en la misma situación que, bueno, una serie de otros jugadores, entre ellos Niman y Pereira, ¿no es cierto? Los chilenos, en que solamente pueden participar de algunos majors en
y por ranking internacional. Por eso Niman, por ejemplo, fue a competir el Abierto de Australia y lo ganó porque sumó puntos para poder meterse al Open. Bueno, lo cierto es que hasta ahora, en lo estrictamente legal, John Rahm no ha roto ninguna regla, porque él, a pesar de haber firmado, no ha jugado ningún torneo no autorizado. Él va a empezar a jugar en febrero. ¿Qué es lo que pasa? Que él en enero tenía pensado seguir disputando algunos campeonatos, porque es defensor del Sentry y del Amex, que ganó la temporada pasada. Pero más allá de lo deportivo, de lo monetario, ¿quién es John Rahm?
Eso.
Por favor. Bueno, ¿y ¿y está soltero? No.
Está casado, tiene dos hijos. Son bromas. Oye, es un español, es vasco, nació en Barrica con un pie sambo, tuvo que ser operado dos veces, muchas dificultades, de hecho por eso su swing es distinto, porque tiene un pie más corto que el otro. Y Barrica y su familia no tienen nada que ver con el golf, no hay ni siquiera canchas de golf en esa ciudad, pero él llega al golf de una forma muy particular, porque un amigo de su papá lo invitaron el año 97 a ver la Ryder Cup, que se disputó en otra ciudad en España, y este amigo llegó fascinado con el golf y le dice al papá de Rahm y a su grupo de amigos: oye, dejemos el pádel, que es lo que nosotros practicamos los fines de semana, y dediquémonos al golf. Finalmente este señor convenció a todo el piño, como le dicen.
Mira, hace un hoyo y le tiras con la...
Pero no pierde la oportunidad de hablar en español.
Pero no tenían cancha de golf, ¿cómo
no lo tenían, no tenían, y habían dos que estaban cerca, pero eran muy elitistas, no permitían más socios, y había otra que queda en, que se llama La Raeva, a una hora de donde ellos vivían, y tanto el papá se fascinó que arrendaron una casa dentro del club de golf, iban todos los fines de semana, se quedaban todos los veranos, y había, ahí había un green donde John y su hermano jugaban, y finalmente John Rahm fue el mejor, se metió a clases, después se metió a este centro de alto rendimiento en Madrid, que se llama Blume, a los 16 años, luego le consiguieron una beca en Phoenix, luego ganó ahora el año pasado el Master de Augusta, ganó el US Open el 2021, tuvo problemas con el idioma dos veces, porque cuando llegó a Madrid tenía problemas en las clases en castellano, porque todas sus clases las había hecho en euskera, entonces le costaba un poco, y después cuando se ganó esta beca en la Universidad de Phoenix, todos decían: no va a durar seis meses si no habla nada inglés. Lo consiguió, era tan bueno en la cancha que el idioma pasó a ser algo secundario, y se casó con, como la Paula estaba muy preocupada, se casó con una compañera en la universidad, tuvo dos hijos y finalmente es un estadounidense más, habla el inglés a la perfección. Yo diría que está siendo muy cuestionado porque, claro, se fue a una liga que, además de las rencillas que tiene, ya lo hemos conversado nosotros, tiene todos estos problemas, sobre todo con Estados Unidos, por el tema de los petrodólares y lo que significa a propósito de los atentados a la Torre Gemela.
Ya pues, gran historia
gran,
la de
gran personaje.
Muchísimas gracias, Fran.
Y él y toda su generación.
Así es. Claudio, muchas gracias también.
Todos sus descendientes.
Nos vamos.
Nos vamos, pero recuerden que este programa, si lo quieres volver a escuchar, y todos los demás programas están en Spotify y también en Duna.cl, así que no hay excusa, los puedes volver a escuchar. Mañana a las 5 de la tarde estaremos acá en Café Duna, el 89.7. Ahora viene Enrique Llave, que ya está por ahí con las noticias. Y luego Polo Ramírez, aire fresco.
Chao, chao.
Chao.